bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast del día de hoy. Como siempre, Héctor Maturana. ¿Cómo estás, Héctor?
Muy bien, ¿y tú? Acá, con mucho frío, pero bien.
Sí, oye, hoy día, porque los últimos días nos hemos quedado conversando solos, ¿eh? Así que hoy día trajimos más amigos para conversar, así que, y que nos muestren otra visión, porque nos están tirando las orejas que siempre decimos lo mismo. Así que hoy día, para variar un poco y que efectivamente hagamos un análisis reflexivo, nos acompañan Carla Linco y Claudio Soto Martínez, ambos del colectivo Cuenca Sur. ¿Cómo están?
Hola, súper bien, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Así es que espero también colaborar y aportar con ustedes ahí junto con Héctor también. Y junto con Claudio, con el compañero Claudio, en la conversación también es que se pueda dar. Así que muchas gracias.
Perfecto. Igual por acá, contento. Primero agradecido por la invitación, es que suene un poco cliché, digamos. un poco de lata de decir eso, ¿no? Pero nunca está de más. Y segundo, igual el hecho de poder instalar un poco temas que tienen que ver con lo que está ocurriendo desde una perspectiva no solo de estar de acuerdo desde dentro, sino que estar de acuerdo desde la reflexión, desde la diferencia, desde la tolerancia. Yo creo que eso es importante.
Así es. De hecho, con Héctor hemos estado haciendo bastantes reflexiones y justamente queremos una mirada un poco más amplia. Les transparentamos que con Héctor, bueno, yo por lo menos no estoy tan segura y les debo decir que la última propuesta que he tenido es anular, ¿eh? Ya quiero ser bien transparente, pero todavía no tengo decidido mi voto. Yo creo que Héctor lo tiene más decidido que yo. No,
o sea, sí, pues sí, a esta altura sí ya, a esta altura, bueno, dale, vamos.
A esta altura tú sí. Bueno, Claudia, nuestros auditores nos han escuchado más a nosotros, así que la idea sería conocerlos a ustedes y contarnos cómo han visto ustedes este proceso constituyente. ¿Quién se anima a partir?
Sí,
Carla, por favor.
Vamos, Carla, vamos.
Ya, súper, bueno. Antes que todo me disculpo porque ando con un poco de tos, estoy medio enfermita, así es que si me pongo a toser yo voy a tener que silenciar, pero por mientras puedo hablar. El proceso constituyente, yo la verdad es que tengo bastante esperanza, la esperanza desde que se comienza el proceso y se empieza con el primer plebiscito, donde el apruebo ganó con casi un 80%, y desde ahí también una esperanza en el sentido de que podemos cambiar, de que podemos construir un nuevo país en el fondo. Y claro, ha pasado harta agua bajo el puente durante este tránsito, que ha sido bien interesante también porque en el fondo nos habla del Chile que estamos construyendo, de las distintas formas, las diversas formas de ver este Chile. Que nos guste o no nos gusten las formas más que los fondos, bueno, ahí podemos discrepar, ¿no es cierto?, o incluso tener puntos en común, ¿no? Pero de todas maneras lo importante y la gracia es que Chile está cambiando y eso ya es una buena noticia. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr y cómo se va a hacer efectivo? La verdad es que tenemos que irlo viendo, todavía hay un proceso que está en marcha y yo considero que también hay que darle un poco de banda también a ese proceso que viene, que lo vamos a ver culminado ya el 4 de julio. Así es que yo con mucha esperanza, sobre todo desde la perspectiva ambiental, que es uno de los temas que también me interesa mucho. Los derechos sociales han estado completamente presentes en esta nueva escritura de constitución. Y por cierto que el tema del agua, considerando que estamos con una crisis hídrica, una crisis climática, que todos los países están buscando formas de armar nueva política pública, y nuestro país se está adelantando no solamente a cambiar la nueva política pública, sino que también a cambiar las formas en que acordamos convivir en este país, pensando justamente en el cambio climático y también en la crisis hídrica. Así es que yo lo veo con total esperanza. Hay cosas que a uno le gustaría, por cierto, que funcionen mejor, pero evidentemente el cambio que estamos viviendo en nuestro país es totalmente interesante y de verdad que transformador. Si se quiere, hay que buscar las formas en que esto se implemente bien, sí, pero de todas maneras es esperanzador. Así lo veo yo.
La Carla, tú conmigo compartes la esperanza. O sea, a mí lo que me ha complicado un poco es que comencé como tú, con mucha esperanza, y entiendo que es necesario hacerlo, pero finalmente ha habido elementos del proceso que me ha ido decepcionando. Sí, eso es lo que a mí me ha pasado en lo particular. Pero sí, aún sí abrigo esperanza, sí, aún creo que hay que votar la antigua constitución, estamos de acuerdo, si el punto es que lo nuevo que viene pueda generar lo que tú planteas, mejoras en derechos sociales, cuidado medio ambiente, pero también que no perdamos de vista también el tema del motor del país, que es muy importante porque si queremos solventar derechos sociales, ¿cierto?, y mejorar lo que todos esperamos, salud, educación, etcétera, pensiones, que es crítico, necesitamos que nuestro país también tenga un rumbo que le permita financiarlo. Y es eso donde yo me pongo un poco nervioso porque he visto que ha habido cierto desacierto. Bueno, y te cuento por qué me ha pasado lo que decía y se ríe de mí la Rocío, porque la Rocío se ríe de mí, pero yo partí esperanzado y me fui en el camino entristeciendo, opacando, pero bueno. Y Claudio, ¿y tú qué piensas?
Sí, yo creo que estoy de acuerdo con el concepto de la esperanza, aunque yo no me declaro un optimista por naturaleza. Creo que decidí serlo en esta vuelta. Creo que hay que ser honesto en el sentido de que el proceso constituyente es un proceso, como toda obra humana que se precia de tal, tiene límites, y lo más importante para poder avanzar es tener claro cuáles son los límites del propio conocimiento. Eso es súper importante. Y como tal, es un proceso imperfecto, es un proceso humano, ¿no? Es un proceso que evidentemente tiene hierros. Ahora, tiene los hierros que tiene la constitución hecha en dictadura. Por supuesto que no, por supuesto que no. Tiene otros que son propios de las sociedades que cambian, de la modernidad, de la posmodernidad. Y en ese sentido, ¿cierto?, lo que dice Rocío es súper interesante. Cuando dice, yo todavía no tengo decidido mi voto, no tengo claro por qué, parece que voy a anular. Evidentemente, manifiesta un estado de confusión frente a lo que es el cambio, ¿no? Y ese estado de confusión no es nada más y nada menos que, pues, no quiero interpretar lo que está pasando con Rocío, ¿no? Para nada, estoy solamente dando el ejemplo, por favor, que no se entienda así bajo ninguna perspectiva.
Estamos de acuerdo que objeto
no
estudio
te preocupes
Rocío.
Si estamos conversando, yo te voy a dar mi opinión después, dale nomás.
Es objeto de estudio, tranquilo, dale Claudio, dale.
Yo soy un objeto de estudio, de todas maneras, genial.
Entonces, en ese sentido, perdón, el proceso mental dice que en ese sentido tenemos que entender igual cuáles son los bordes de esto, ¿no? Cómo se origina, cuáles son las causas y evidentemente cuáles son las consecuencias que iba a tener. El origen está todavía en estudio, no, todavía no está tan claro cuál es el origen real que lleva en tan poco tiempo, de manera tan encarnizada, por decirlo así, en la lucha callejera que fue importante, ¿no? Eso no hay que desconocerlo. Las causas ya venían siendo explicadas, y no precisamente como se quiere instalar muchas veces, las causas venían siendo explicadas desde el mismo Congreso, y el Senado lo tenía muy claro, cuando desde la época en que, por ejemplo, Camilo Escalona era vicepresidente del Senado, en un libro que sacan, que yo lo tengo acá en la casa, que es El rostro de la desigualdad. De eso estamos hablando nosotros hace 15, 16 años atrás. Entonces, las causas ya estaban siendo claras.
ONU, Claudio.
Por ejemplo, para terminar la idea, la ONU, que no es un organismo marxista ni de izquierda, venía diciendo que las brechas, por ejemplo, de acceso a la educación, de acceso a la vivienda, los problemas de deterioro en la seguridad, se venían dando hace por lo menos 12 años. No lo dice la izquierda, lo dice la ONU, los organismos, la CEPAL, tiene informes sobre eso. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ¿cuáles esperamos que sean las consecuencias? Podemos estar en desacuerdo, podemos estar de acuerdo en que pueden ser otras, de otra forma, pero esa es una discusión que tenemos que dar nosotros en sentido de filosófico-político-estético, ¿no? Y esa es otra discusión que nosotros no estamos dando, y que estamos atrapados en que si el proceso es bueno o malo, en un binarismo que no aporta a la epistemología, a la creación de conocimiento transformador. Ese es el verdadero problema de esto.
No estoy de acuerdo contigo, Claudio.
¿Viste, Claudio?
Es que justamente ese... sí, pues, No, pero siempre en la buena onda y tratar de hacer una reflexión que nos ayude de todas maneras. Yo en eso sí estoy súper de acuerdo en que tenemos que reflexionar y justamente nos estamos dando el tiempo todos, de aunque no nos conocemos, porque acá la hemos conversado un par de veces, pero Claudio es primera vez que por lo menos yo hablo con él. Es bueno, yo creo que es bueno salir a hablar con personas que no piensan como uno y escucharnos de ambos lados. Entonces te voy a dar dos, para que nos vayamos conociendo, dos razones de por qué, y de hecho a lo mejor me van a poner a mí la merluza y la voltereta, porque creo que he cambiado tantas veces de opinión, pero como no tengo ningún cargo público, estoy en mi derecho de hacerlo.
Está bien.
Ya. Entonces, te voy a decir por qué pensaba anular. Porque efectivamente estoy de acuerdo que el apruebo y el rechazo hablan de, no solo de forma, sino de procesos. Y si gana el apruebo con amplia mayoría, menor mayoría, creo que hace falta una autocrítica, aunque de cómo se llevó a cabo y hasta dónde se logró resolver los conflictos que tú aquí mencionas. Que aquí voy porque no estoy de acuerdo. Y en el rechazo también, porque va a haber un grupo en el cual se van a sentir tan con el sentimiento original que va a haber pocas voluntades para hacer las reformas reales. Tampoco confío 100% en que ganando eventualmente ampliamente el rechazo se van a hacer transformaciones que el país efectivamente necesita. Ya, esa es mi postura. Ahora, todavía quedan un par de meses para que llegue a marcar mi voto, por lo que probablemente vaya ahí dándome bastante vuelta. No, pero respecto a lo que tú señalas...
que va a ser apruebo, Rocío. Eso no...
No estaría tan segura.
Que si seguimos conversando, va a ser apruebo, sin duda.
Este Claudio te quiere conversar, Rocío, ¿verdad?
No, pero... Oye, si ayer estuve con Alejandro Rueda y me decía, ¿pero cómo lo vas a rechazar? Yo estoy haciendo cápsulas para que todos se informen de este proceso y que prácticamente no va a resultar. Entonces, claro, yo recibo bombardeos de todos lados, como todo
el mundo. Es probable que el rechazo vaya disminuyendo.
Eso bueno, la idea es pasar el proceso reflexivo, pero yo le decía, yo estoy en una volada que no me he fumado nada, pero no sé qué cosa me fumé. La cosa es que yo digo lo siguiente, la pregunta es, ¿efectivamente el problema está en la inequidad o en que no se están resolviendo los derechos sociales? Que efectivamente las personas no tienen todo. ¿Por qué lo digo? Porque hacernos más iguales no necesariamente significa que las personas tengan mayores accesos. Entonces, ahí es donde no estoy de acuerdo contigo, Claudio, porque para mí no es el problema que unos tengan más, sino que hay muchos que tienen muy poco.
Y justamente
entonces, los derechos ¿cómo lo resolvemos?
Sociales ayudan a eso. El consagrar derechos sociales. Yo creo que aquí hay un error de pensar de que queremos que todos sean iguales. Evidentemente queremos que todos seamos iguales ante los derechos, ¿no? Que tengamos los mismos derechos. Pero yo creo que al contrario, la idea es invitar a la diversidad a que no tiene por qué ser igual, pero que sí entender que incluir, ¿no? Es importante. Y los derechos sociales son una herramienta justamente para poder avanzar en ese sentido, o sea, el poder tener un país un poco más, más humano, más solidario, más abierto. Y entonces esa invitación yo creo que es fundamental. Ahora, lo otro que no hay que perder de perspectiva es que este borrador que hay hasta el momento también tiene varios elementos que nos van a permitir avanzar en cuanto a la participación ciudadana. Ayer estaba justamente leyendo sobre estas claves, conceptos claves que hay para avanzar hacia la democracia directa, por ejemplo, estos cambios que van a haber con el Estado regional, la posibilidad de generar asambleas regionales, va a haber un gobierno comunal donde va a haber también una asamblea comunal, es decir, la sociedad civil va a estar a la par, va a poder presentar iniciativas populares, iniciativas de ley, cosas.
Oye, Carla,
que antes no sucedían. Claro.
Sí, Carlos, una duda, pero tú, bueno, tuviste que ayer en la transición, en teoría, de esta nueva constitución, se plantea que el Senado, los senadores que comenzaron recién, se acaban en el 2026. Es decir, la figura de ya los senadores se acaban en el 2026, ¿cierto? Y sí. nace esta otra nueva figura que tú bien describes. Pero, sí. ¿Tú crees que será prudente hacerlo así? ¿Ese es el camino de
acuerdo? Espérate, dale. Héctor, antes de eso... lo que tú estás comentando, ¿ya pasó el pleno? ¿Ya lo aprobaron en el Pleno o solamente es una postura de la iniciativa de norma?
No, es transitoria, están en esa etapa. No pasó al Pleno. Pero no pasó al Pleno, ojo, no pasó al Pleno.
Oye, Claudio está levantando la mano, que es ordenadito. Claudio, ya démosle la palabra a Claudio, que levantó la mano.
Oye, Claudio, de verdad, te felicito, porque yo conozco este grupo que hace lo correcto, levanta la mano, está bien.
Dale, Claudio.
Sí, yo quería volver un poquito en la discusión respecto a la equidad o la igualdad y todo el tema, porque justamente hoy día me levanté pensando en eso. Y yo creo que el problema cuando nos enfrentamos nosotros a la transformación y cuando un país de ingresos medios como Chile se enfrenta a este tipo de procesos, el problema es efectivamente distributivo. Y para esto vuelvo a lo que esto no es la teoría marxista. Cuando yo digo que el problema distributivo lo dicen los organismos como el FMI, el Banco Mundial, ese diagnóstico ya está hecho por esos organismos, que no son organismos de la Revolución Cubana, ¿no? Para nada. Entonces, entendamos eso, que el problema viene ahí un poco, porque no es de plata. El problema que nosotros estamos teniendo y el problema por el cual llegamos es por la distribución del dinero. Pero es por sobre todo un problema de constructo histórico y mental. El constructo sociopolítico es el que cae. Y porque la plata sigue.
No, yo discrepo. ¿Sabes qué, de dónde discrepo? Y una cosa es que te falta el diagnóstico, Claudio.
Cosa, levantaste la mano, Héctor.
Ah, perdón, no, perdón. Levantó la mano. ¿Eh? Oh, chuta, ya, perdón. Oye, disculpa. Dale.
Ahí es donde se instala. Y, por ejemplo, hay cosas que tienen que ver con lo que se está discutiendo hoy día, es que si nosotros, por ejemplo, vamos, si las personas que son católicas recuerdan la encíclica de León XIII, donde plantea, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, en donde plantea, por ejemplo, lo mismo que plantea esta Constitución, el reconocimiento de la... El borrador de la Constitución, el reconocimiento de la propiedad privada, la libre circulación de los bienes, la no concentración de la riqueza, porque la Iglesia en ese momento planteaba que la concentración de la riqueza no permitía que otros y otras disfruten del libre acceso de los bienes que Dios creó para que todo el universo y para que todos accedieran a ellos.
Chuta, Claudio, te perdí.
Eso lo dice la encíclica Rerum Novarum, no lo dice Carlos Marx.
Entonces, oye, Claudio, pero espérate, ¿cuál es ahí la idea general que quieres hacer? Porque me perdí un poco en la línea argumentativa.
Sobre lo que se plantea el acceso a derechos sociales, que muchas veces se plantea como un fantasma terrible, lo que plantea sobre la equidad y la iniquidad y sobre lo que plantea la Iglesia, que no es precisamente un organismo que no es precisamente esa Iglesia, era más conservadora.
Ya, pero ahí lo que tú quieres decir es que hay organismos internacionales y también en preceptos de la Iglesia donde tiene que haber una redistribución de los bienes. Sí, ¿eso?
Absolutamente.
¿Sabes, Claudio? Ya,
le voy a dar a Héctor la palabra.
Lo que yo quería un poco, en mi caso, lo que a mí me genera rabia, molestia y que a veces me hace perder la esperanza, son dos cosas. Primero, es que ha habido... un grupo, o sea, la democracia se pasó en un minuto a ser bandidocracia. Cuando fue financiada la democracia, fue financiada por grupos económicos, a rajatabla, a todos, no a algunos, a muchos, y esa gente que fue financiada finalmente no fue sancionada ni condenada, y siguió ejerciendo cargos políticos. Primer punto.
Es un tema duro.
Duro. Y eso a mí me generó, que mucha gente se molestó, se saturó, porque en realidad se sintió que era una élite protegida y financiada por... Grupo económico de alto poder. Segundo, lo que a mí me generó mucha rabia también, el tema de que las reglas para el mundo privado, o el caso a mí emblemático es La Polar, donde unos bonos que se daban a los gerentes de esta compañía hicieron que botaran todos sus valores básicos, ¿cierto? Y arrasaran con los consumidores. Le dio lo mismo. Ellos querían sus bonos. Y llegaron a engañar a accionistas y a los clientes. Y esos elementos a mí, esa mezcla, perdóname, son los que a mí me generan rabia, estupor, y también fueron catalizadores para que muchas personas, porque concordemos los cuatro estamos acá hoy esta mañana, tenemos esperanza que la política es el camino, pero hay personas que sienten que la política ya no es el camino, ya perdieron la esperanza, y que es más, hay que botar la mesa,
claro,
porque lamentablemente la política no ha sido capaz de canalizar lo que tú explicabas bien, Claudio. Oye, estos elementos perfectos, sí, ¿por qué algunos se gana más plata que otros y no hay reglas claras que permitan que el que gana menos tenga posibilidad de crecer? Si lo que uno quiere en la vida es esperanza. Mm. Y vos la base.
Oye, Héctor.
Es que es así.
Héctor, ya. Pero sabes, calma.
Es que Rocío no.
Oye, pero no hablemos todos juntos.
Bueno, ya, dale, Rocío. Ya, es que no me dejan hablar.
A la Carla ha tratado de meter la cuchara varias veces y no la dejáis. Ya, Carla, a ver, dale.
No, que hablando de la esperanza y de todo esto que en el fondo también socava un poco y que ensucia un poco el proceso. Colocar la pelota en la mesa un poco nomás y decir, colocar la pelota en el suelo, perdón, porque la mesa no funciona.
No, pues vaya a botar los vasos, por Carla.
Sí. Pero bueno, por ejemplo, tenemos grupos económicos, hay grupos económicos en nuestro país que están mucho, mucho más preocupados del proceso constituyente que grupos extranjeros. O sea, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos que Morgan Stanley, que son parte de la banca de Estados Unidos, que también están viendo el proceso y dicen, oye, pero ¿sabes qué? Este borrador de nueva constitución en realidad no genera ningún problema, o sea, no hay ninguna gravedad con que esto se apruebe, y al contrario, favorece la inversión. Y el otro día estaba leyendo que incluso Antofagasta Minerals, que es de Luxix, que tampoco son marxistas, ¿no? Ellos también dicen la constitución en términos ambientales tampoco nos va a afectar con los proyectos, o sea, tenemos confianza en esto. Y entonces, ¿cuál es el sentido de poner en el escenario, ¿no es cierto? Esta inseguridad, esta incerteza de que el mundo se va a caer si es que aprobamos esta nueva constitución. Es una nueva constitución, Carla, que yo, de lo que he llevado leyendo, la verdad es que es bastante práctica. Atiende a las necesidades, atiende a la corrupción, atiende a la participación más activa de la ciudadanía, atiende a los derechos sociales, y incluso en Europa la han leído y dicen, bueno, esto es bastante normal, no representa, es normal para nosotros, ¿no es cierto?, que tenemos constituciones también muy basadas en los derechos sociales.
Ya, ahí meto la cuchara, pero con Tuti, adentro de esta sopa. Dos cosas, me hago cargo de algo que decía Claudio, y sigo diciendo que el tema no es que seamos más iguales, pero sí de acuerdo en cómo se distribuye la riqueza. Y ahí hay un problema que no me cae, no tengo resuelta todavía la respuesta, si el problema es de la eficiencia del Estado actual o hay un problema de cómo se concibe el Estado y el Estado y el rol que éste debe tener. ¿Por qué lo digo? El Gini, conocido antes de que, para los que nos están escuchando, el Gini es un indicador que nos muestra la diferencia que existe de los más ricos y los más pobres. ¿Qué tan distintos somos? Antes de impuestos y posterior impuesto se mantiene. Eso quiere decir que el Estado no está haciendo este ente redistributivo que debiera ser. ¿Por qué? Personalmente no lo tengo tan claro, pero sí me atrevo a pensar de que no es eficiente, que no lo está haciendo bien la pega, no lo tengo claro por qué. Pero es así, el Estado actualmente no está haciendo bien la pega para redistribuirlo. Si pasa porque cambiemos el modelo y le entreguemos más poder efectivamente al Estado porque actualmente no lo tiene, ahí es donde me entra la duda. ¿Ya? Y eso es la diferencia entre aprobar o no aprobar en este minuto, para mí, la nueva constitución. No es un tema de tenerle miedo, es un tema de si efectivamente al entregarle más poder al Estado, tú vas a ser capaz de hacerte cargo de esos derechos sociales. ¿Por qué? Actualmente hay leyes que efectivamente te dicen y te obligan a tener mayor participación ciudadana. Desde hace 20 años que tú tienes que, para un proceso inmobiliario de más de 80 casas, tienes que hacer un estudio de impacto ambiental.
Pero en la práctica no
sucede. Eso, ya, po, es que a eso voy. Porque esté en la nueva constitución y esté como derecho garantizado, no se estaba cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta mayor fiscalización. Mm. Entonces, la fiscalización, esa herramienta el Estado actualmente la tiene y aún así no se cumple. Entonces, eso es lo que todavía queda la duda.
Pero
porque no porque esté escrito,
claro,
¿Va a pasar? Claudio, te doy la palabra. Me imagino que tienes mucho que decir.
No, ojalá tuviera menos que decir. mira, yo creo que primero, ante cualquier cosa, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Héctor. Estoy súper y con el diagnóstico, por ejemplo, respecto a que la desafección se produce por este maridaje que hay entre política y financiamiento irregular y estas cosas espurias que se van. Ahora, respecto al borrador que se está haciendo, yo creo que sí, efectivamente, recoge justamente las inquietudes y los problemas, ¿no? Si nosotros estamos atravesando, nosotros estamos en una sociedad que vive en crisis permanente y va a vivir en crisis y estrés permanente desde aquí, per secula seculorum. Eso hay que metérselo en la cabeza. Aquí esto no tiene salvación, ya la temperatura de la Tierra está en donde está, para bajarla es prácticamente imposible. El 15 de mayo Chile comenzó con su sobregiro ecológico, nadie dijo nada, y nosotros, por ejemplo, junto con la revista Time y otra revista, sacaron un titular, la crisis alimentaria que se viene, eso se viene, y está instalado.
Sí,
la
crisis
es un tema. Uy, ayer estuve en una reunión de eso.
La crisis de seguridad, no es la crisis
alimentaria,
la crisis de soberanía que vamos a tener. Cada vez que estas crisis se agudizan, los países entran en conflicto. Hoy día, por ejemplo, la discusión constitucional respecto a la función que va a tener la Fuerza Armada en un Estado moderno, la ciudadanía no la está teniendo. ¿Por qué la ciudadanía o nosotros no estamos discutiendo, no estamos teniendo acceso a cuál va a ser la reforma que va a haber en la Fuerza Armada? No desde la perspectiva, no solo de la perspectiva de los derechos humanos, sino que de la perspectiva de la soberanía del país, de la estrategia de defensa que va a tener el país frente a estos nuevos escenarios de crisis hídrica, crisis alimentaria, crisis soberanía, complejización de, por ejemplo, de la delincuencia, el tema del crimen organizado. ¿Cómo se va a distribuir eso? ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el rol que va a tener carabineros? ¿Va a seguir existiendo carabineros en la nueva constitución? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser la policía que vamos a...? Ese tipo de discusiones son tan importantes como la discusión de derecho a acceso a vivienda, porque la defensa, la soberanía también es un derecho social. Y las Fuerzas Armadas son parte del Estado. Y hay que estar en discusión con eso. Y hay que estar en contacto con eso. Entonces,
tenemos, Carla.
Entonces, hoy día yo creo que esa discusión nos está dando y se está centrando mucho la discusión en otras cosas. Y el Estado no es una ONG. El Estado es el Estado. Y va a seguir existiendo y tiene que seguir existiendo, ¿me entiendes tú?, de manera más eficiente. De manera, por supuesto.
Sí, pero perdón, tú lo que haces una frase que es importante. No es una ONG, es decir, el Estado tiene el deber de, por la fuerza, dejar las cosas claras cuando corresponde. Eso es súper duro, ¿o no, Claudio?
Yo creo que cada vez que interviene la fuerza militar es porque la diplomacia se acabó. Porque para eso, para evitar la intervención de la fuerza militar, hay una serie de pasos antes. Y para eso está la política. Y eso es lo que, por ejemplo, cuando alguien le enseña política, debe también estudiar diplomacia y a los grandes generales de la historia, que Aníbal, Publio Cornelio Escipión, y otros y otras generalas, Moisés entre ellos, por ejemplo, siempre evitaron la confrontación. Siempre, siempre un gran general va a evitar la confrontación. Obviamente, porque es gasto de recursos, porque es muerte, y nadie puede disfrutar con la muerte, ¿no? Eso es una cosa simpática. Entonces,
sí.
hay un tema.
Nos dieron harto que pensar los chiquillos, sí. Vamos a volver a invitar sin duda, pero se nos acabó el tiempo.
Sí, pero oye, ¿sabes qué pasa? Claudio es una enciclopedia impresionante, ¿eh? Ha citado desde el Papa, pasando por los generales, está bien, Aníbal también, arriba de sus elefantes, etcétera. Yo quedo corto ahí, Claudio. Pero sí, yo comparto con Claudio lo que dice él, que creo que los que más saben de guerra, los soldados, saben que lo que nunca debe haber es guerra. Esto es raro, pero así funciona. Claudio, gracias, te pasaste.
No, gracias. No, y a la Carla también.
También a la Carla. Carla, ¿escuchas bien, no?
Muy bien. Por ahí anda la Carla, a lo mejor está tosiendo la pobre. Muchas gracias a los dos por sumarse hoy día. Ahí está, Carla.
Un abrazo cariñoso, gusto de conocer.
Gracias, muchas gracias.
Hoy día fue un programa más desordenado porque teníamos invitados nuevos, pero espero que les haya gustado la conversación a todos los que nos están acompañando y a nuestros invitados. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.